Duros a quatre pessetes.
Pues vamos a hablar de abogados, vamos a hablar de derecho, pero vamos a hablar de abogados muy top, la verdad, porque hoy tenemos con nosotros a Juan Gonzalo Ospina. Él es un experto penalista, fundador, presidente del bufete Ospina Abogados, lo encontráis en ospina.es. Es un despacho de abogados que tiene sede en Madrid, que cuenta también como socios a los letrados Beatriz Uriarte y Juan Antonio García Jabaloy. Y vamos a hablar de sus logros, que son muchos, gracias a los más de 90 casos de éxitos conseguidos por Ospina. Por ejemplo, os voy a dar un dato: la revista de negocios Forbes les ha reconocido como la gran promesa del derecho penal. Juan Gonzalo Ospina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos al programa.
Pues gracias por estar aquí. Oye, ha de molar esto, ¿no? Verlo en Forbes.
Bueno, detrás de todo esto hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo y por supuesto, salir en una revista como Forbes es un aliciente más para seguir mejorando, seguir aprendiendo del día a día y a seguir trabajando.
Uh-huh. También habéis sido incluidos por el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers como uno de los mejores despachos penalistas de España. Acabáis de estar nominados como uno de los mejores abogados penalistas de España por ese directorio Best Lawyers 2025. ¿Son muy diferentes los bufetes de abogados aquí en España de países pues como Reino Unido o Estados Unidos?
Sí.
¿Sí?
Yo creo que el derecho en general en cualquier parte del mundo está cambiando mucho, sobre todo en el ámbito del derecho penal, que es al que nos dedicamos. Estamos en una sociedad muy cambiante, muy dinámica, muy rápida, y yo creo que eso es una de las cualidades que el despacho nuestro Ospina Abogados ha conseguido pues encontrar, poder adaptarse a la realidad de la ciudadanía y poder ofrecer servicios que desde el respeto al imperio de la ley pueda adaptarse a la realidad práctica del día a día de cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, sí, los despachos de abogados en España y en el mundo son muy diferentes y sobre todo nuestro país están cambiando a una velocidad muy veloz, ¿no?
Vosotros también os habéis hecho mucho más conocidos de lo que ya erais, por ejemplo, porque habéis formado parte de ese caso, un caso muy, muy mediático, el caso de Edwin Arrieta. Habéis representado a la familia del asesinado. Recordemos este caso, pasaba en agosto del 2023, saltaba la noticia, un español detenido en Tailandia por el presunto asesinato de un ciudadano colombiano. Además, ese español resulta que era el hijo de un conocido actor, de Rodolfo Sánchez. Vosotros habéis formado parte de este proceso. ¿Cómo fue?
Bueno, fue un proceso que ha sido apasionante. Nos embaucamos en una aventura procesal que nos iba llevando día a día a nuevos horizontes. En primer lugar, cuando atendimos a la familia en el despacho, pues entendíamos nuestras limitaciones, que fueron ampliando nuevos caminos desde la contratación de un despacho de abogados en Bangkok, luego otro despacho de abogados en Koh Samui, donde iba a celebrar el juicio, y sobre todo nuestro papel fue de estrategia, de poder explicarle a la familia en Colombia de cuáles eran las posibilidades del juicio y poder interaccionar con los abogados en Tailandia y con la propia fiscalía sobre las alternativas y el devenir del procedimiento. Yo creo que ahí radica una de las claves del éxito de esta causa, a la hora de escoger a un equipo de abogados profesionales que nos pudieran defender con todas las garantías.
Una cosa muy muy, muy compleja, con muchos medios de comunicación también por el medio. Supongo que más de una vez os habréis acordado del papá y de la mamá de unos cuantos periodistas.
Sí, muy muy complejo, pero bueno, esto es una experiencia vital que te hace mejor persona, porque hay que aceptar y escuchar las críticas. También agradezco todos los mensajes positivos que han llegado, pero como bien indicas, estar en el ojo del huracán pues te lleva a tener una presión difícil de llevar en algunos casos, ¿no? En algunos momentos. Fue un caso muy muy difícil, como indicabas, y además lo recuerdo como un huracán mediático, que cuando comenzó el juicio oral pues era impresionante, ¿no? Llamadas de teléfono, nos pedían entrar en directo, dar informaciones, desmentir otras. Algo que va a quedar en el recuerdo y que yo creo que nos hace mejores abogados, que al final es lo que se trata.
Pero bueno, más allá de casos tan mediáticos como este, que supongo que casos tan mediáticos, ese es uno de cada 10.000, pues habéis conseguido también recientemente, por ejemplo, un habeas corpus para uno de vuestros clientes por una detención ilegal. Son triunfos de vuestro despacho que supongo que celebráis.
Ese habeas corpus en particular es muy emocionante, porque he sido a los estudiantes de derecho no solo hay que tener razón, sino que te la den, ¿no? Entonces, aquí yo quiero aplaudir, y más en estos momentos tan difíciles para nuestros jueces, que España tiene una calidad de la judicatura encomiable y con una independencia e imparcialidad que es de aplaudir. Ya nos gustaría tener esto en algunos países de nuestro entorno. Es decir, España, gracias a nuestros jueces, el sistema funciona. Hay mucho que mejorar, hay limitaciones de medios, materiales y también legales, pero en lo general, gracias a magistrados, a jueces, a héroes en silencio, es que nuestros derechos fundamentales día a día son respetados, y un ejemplo claro ha sido esto. ¿Por qué? Para que la audiencia lo entienda, cuando nosotros encontramos que había una detención ilegal, que se estaba produciendo una detención que era errónea, que se fundamentaba por una solicitud de detención de la Guardia Civil, pero que ya se había judicializado, interpusimos la demanda de habeas corpus en el juzgado de instrucción, y el juez podría no haberlo admitido a trámite.
Claro.
O podría haberlo inadmitido. Pero esto no pasó. Vino la jueza al juzgado de guardia, que estuvo hasta las 3 de la mañana revisando la documentación, y la jueza, pues en un trabajo, su gran profesional, determinó que era una detención ilegal. Por lo tanto, yo quiero aplaudir ese trabajo de tantos jueces que en silencio, posible que también la abogacía pues se pueda ejercer en plenitud.
Es importante esto que nos comentabas, de que tenemos un sistema judicial, pues seguro que con mil cosas que mejorar, pero que funciona, un sistema judicial robusto, imparcial, sí. Porque, oye, no sé qué pasa en este país, que eso se pone en duda día sí, día también.
No, y además te lo digo de primera mano, yo he podido ejercer en países de Norteamérica, no voy a decir cuál, que cuando un agente de policía determina que un hecho ha tenido lugar, hay una defensa muy difícil por parte del investigado para poder demostrar su inocencia. En países de nuestro entorno europeo también pasa algo parecido. En España no. Aquí se puede poner en duda el relato de un atestado policial o de la Guardia Civil, y ante un juez honesto, objetivo e imparcial, poder defender con garantías tu presunción de inocencia. Y esto, de verdad, en países de nuestro entorno no existe. O un claro ejemplo es mi habeas corpus del otro día. ¿Usted cree que en países de nuestro entorno va usted al juzgado de guardia y diga, oiga, quiero sacar a este señor que está detenido en la comisaría de manera ilegal, y un juez hasta las 3 de la mañana se toma la molestia de analizar y poner en libertad? Oiga, es que yo quiero aplaudir el trabajo de nuestros jueces. Se pone día a día en entredicho, y más por aquellas instituciones y el gobierno que es el encargado de hacer valer y respetar el poder, el trabajo del Poder Judicial. Oiga, si algo no funciona, mejórenlo ustedes, que están en el gobierno, pero no los critiquen, no enfanguen, no pongan en marcha, como ustedes dicen, la máquina del fango para dañar el trabajo del día a día de nuestros jueces.
Estamos hablando con Juan Gonzalo Ospina, del prestigioso bufete Ospina. Los encontráis en ospina.es. Oye, te quería acabar hablando de ese manual, de ese manual que tú has escrito, que se llama El Abogado Líder. Está publicado por la editorial Aranzadi. El prólogo es del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, un libro pues en el que intentas ofrecer las claves para que los candidatos a ser abogados se conviertan en profesionales de primer nivel, ¿no? ¿Cuáles serían esas claves, esos rasgos que debe poseer un buen abogado?
Bueno, agradezco mucho que te has tomado la molestia en poner en valor el libro. El libro que, como bien indicas, El Abogado Líder, podría haberse titulado Cómo ser mejor persona, ¿no? En definitiva, el libro lo que trata es cómo influir y cómo dejar una huella positiva en tu entorno, en los demás, en las personas que están cerca de ti. Así que yo lo que vengo a decir en el libro es básicamente, oiga, si usted quiere ejercer la abogacía con éxito, piense en hacer las cosas bien desde el primer momento, en dejar un buen legado, en respetar al de enfrente, al ponerse en los zapatos del cliente, del juez, del fiscal, para poder entender cuál es la realidad de cada una de las partes y, en definitiva, defender con mayor éxito los derechos del cliente.
Juan Gonzalo Ospina, muchísimas gracias por este rato y esperamos tenerte en el programa pronto.
Nada, un gran placer, un abrazo fuerte.